Solo una pequeña aclaración antes de empezar. Todas las frases citadas en este programa están documentadas y provienen de fuentes legítimas. Sin embargo, las voces no pertenecen a sus ingeniosos hablantes. La mayor parte de ellos no hablaba español. En el capítulo anterior. Este es un fragmento de Reflections and Shadows de Saul Steinberg en colaboración con su amigo Aldo Busi.
Nada de lo que se ha depositado en la memoria se pierde. La memoria es un ordenador que durante toda la vida acumula datos que no siempre se utilizan. Pues el hombre es a menudo como un transatlántico que zarpa con una sola cabina ocupada. Debemos ser capaces de utilizar continuamente esta enorme acumulación de datos, mantenerla en funcionamiento, combinar y multiplicar sus elementos y reintroducirlos en el circuito de nuestros pensamientos.
Saul fue un niño triste y pequeño. Para sobrevivir había elegido la existencia de quien observa y no participa de la vida. Jamás pudo experimentar las ominosas libertades propias de Rumania y, por el contrario, llegó a considerarlas una prisión de la cual debía escapar. Steinberg dedicaría toda su vida a huir de los fantasmas de Rumania, aunque jamás podría dejar de sentir aversión por los límites a la existencia que allí conoció. Tampoco sería capaz de olvidar su amor de números y signos, que dio forma a su arte. Bienvenidas, bienvenidos a Un escritor que dibuja, una producción de Máscaras. Mi nombre es Edmundo Mantilla y conmigo estarán numerosas voces. Juntos recorreremos el laberinto que las líneas de Steinberg dibujan. Esas líneas forman en su recorrido el dédalo que nos aprisiona y también el hilo esperanzador que nos promete una salida. Cada detalle iluminador en su obra es una de las muchas partes de la ilusión que nos envuelve, y la labor de Steinberg como artista fue asegurarse de que cada persona que vea sus obras pueda aprender y absorber la totalidad del laberinto. Capítulo segundo. La soledad es la hierba del exilio. Primera parte. Un lugar del cual salir. Desde que Saul Steinberg estudiaba en la escuela, sintió que era una persona extraña para su entorno. Como la mayoría de niños, quería encajar, integrarse a una comunidad, ser como el resto. Para cuando cumplió 10 años, la tristeza se había convertido en la emoción más familiar, aunque no entendería de dónde provenía hasta que fue adolescente. No fue hasta que pudo reconocer el mundo restringido en el que le era permitido estar y vivir como judío, que supo el origen de aquella compañera azul, la tristeza. Buscó entonces la normalidad. Sin embargo, solo la encontró en la lectura y en el dibujo. La biógrafa de Steinberg, Deidre Behr.
La ciudad física de la infancia de Steinberg fue una de contrastes y contradicciones, de enormes villas alineadas en amplias avenidas que llevaban el grandioso nombre francés de Choisette, aunque en realidad eran caminos de tierra, carreras de obstáculos llenas de montones de estiércol de caballo, barridas y surcadas por las ruedas de los carruajes. Las mansiones tenían el mismo diseño que las impotentes casas de los suburbios de París, de los que tomaban sus nombres franceses, y la más impresionante estaba situada en la calle Victoriei, la única calle con un nombre rumano porque en ella se encontraba el Palacio del Rey y los edificios más importantes del gobierno. La ciudad también era un estudio de contrastes, llena de adoquines que no impedían que carros de lujo como los Lagondas y los hispanos suizos aceleraran, obligados a desviarse a menudo para no chocar con los carros de bueyes o los grupos de gitanos que cocinaban sus cenas sobre parches de alquitrán ardiente en el centro. Steinberg llamó a tales visiones una mezcla de miel y mierda, de la cual, como en la vida real, solo quedan recuerdos felices.
El Liceo Matei Basarab, donde estudió Steinberg, era un colegio altamente competitivo. Los aspirantes debían rendir un examen de ingreso riguroso. Allí, Saul encontró que en cada curso los judíos eran los parias, los marginados. Hasta aquella experiencia, su vida había transcurrido en un entorno de personas cuyas vidas eran similares. En el liceo, en cambio, la única manera de no ser aplastado por el resto era por medio de la educación. Cuando ingresó al colegio, Steinberg todavía no tenía conciencia del antisemitismo que se extendía como una red, como un pulpo que extiende sus tentáculos hasta los rincones menos explorados de la existencia humana y de sus profundidades, aunque también recubre las superficies y apaga los pocos lugares en los que la luz tejía con su mirada calurosa una protección. Este es un fragmento de la novela Europa Central, de William Tanner Bollman, leído por Stephanie Baca.
Dentro de muy poco, el acero empezará a moverse. Al principio lentamente, como los trenes que transportan a las tropas cuando salen de la estación. Luego lo hará de forma más rápida y ubicua. Los rectángulos de hombres ataviados con sus cascos de acero avanzan, flanqueados por hileras de aviones refulgentes. Luego tanques, aviones y otros proyectiles acelerarán hasta el infinito. Los soldados polacos camuflan lánguidamente sus cascos con mallas. Los alemanes van al cine para enamorarse de las estrellas cinematográficas. Cuando la Operación Ciudadela fracase, estarán derritiéndose por Lisa Malbrán. La caballería rusa entra en acción y carga contra los tanques alemanes. Las colegialas alemanas intentan neutralizar los tanques rusos y les echan agua hirviendo por las torretas. Globos de barrera flotan en el aire, gordos y con aletas, como si fueran niños imitando a peces. Tranquilo, las tropas de Europa Central se mantendrán firmes, como mínimo hasta la Operación Barbarroja. Sus disposiciones estratégicas están sucias y manchadas como una Biblia de hace varios siglos. El acero da con todos.
Pero todo aquello vendrá después. Saul Steinberg fue al primer día de clases vestido con un atuendo en algo parecido al de un militar, un traje azul oscuro y una gorra, con botas negras bien pulidas y una bufanda azul de tono más claro, del color de su liceo. Saul Steinberg.
Comencé mis estudios como un verdadero nativo, orgulloso de mi país, seriamente comprometido con amarlo, pensando que esta era mi vida, mi futuro y mi orgullo.
El colegio se encontraba lejos de donde vivía la familia Steinberg, lejos de la homogeneidad tranquilizadora de su barrio. Era la primera vez que Saul entraba en contacto con personas no judías. Muchos años más tarde, recordaría sus experiencias en el colegio como un infierno de gritos, bofetadas e inodoros. Los estudiantes estaban divididos en tres categorías. En primer lugar, los sofisticados y aristócratas rumanos, que solo se juntaban entre sí. Luego, aquellos carentes de toda refinación y cultura. Finalmente, otros chicos judíos, que aceptaban sus roles como alumnos dedicados y brillantes, con la esperanza de que eso les conduciría a la vida que deseaban. Los únicos gestos de amabilidad que conoció en el liceo fueron de un profesor de francés que a veces tenía una actitud amistosa con Steinberg. Muchos años más tarde, Saul compararía su infancia y su adolescencia en Rumania con ser un negro en el estado de Mississippi. En uno de los dibujos que Steinberg realizó, en un intento por conjurar las memorias de sus años en Rumania, se encuentra un paisaje sombrío y en ruinas. Detrás de su hogar se levanta un árbol seco, semejante a la estela de humo negro que sale de una chimenea. En la acera, un niño diminuto se encuentra entre un perro feroz y unos pies gigantescos. Deirdre Baer, en su biografía de Saul Steinberg.
Su exposición a una cultura más amplia introdujo, para un joven judío en una sociedad segregacionista, otro rompecabezas que resolver. ¿De qué manera usar su educación como un proceso de autoinvención y cómo buscar modelos de conducta dentro de ella? Una de las formas en que lo hizo fue a través de un círculo literario que uno de sus amigos, Eugen Campus, organizó en su casa. Steinberg, Campus y unos pocos otros que el resto de sus compañeros rechazaron como los chicos serios, no se consideraban a sí mismos como escritores o artistas en ciernes, sino más bien como idealistas que querían examinar los valores morales a través de sus lecturas.
Por su cuenta, Steinberg creó un código de conducta y encontró una fortaleza interior en un mundo más real que aquel de discriminación y rechazo, un mundo de verdaderas amistades, los libros. Para cuando tenía 10 años ya había leído a Máximo Gorki, cuyas obras se convertirían con el tiempo en metáforas de los sentimientos de Saul. Cuando tenía 12 años, leyó Crimen y Castigo de Dostoyevsky y obras de Julio Verne, de Emile Zola y Anatole France. Cuando vendrían Chekhov, Gogol y otros libros de Dostoyevsky, Steinberg se sentía como un artista huérfano que debía inventar sus propios escenarios y crearse a sí mismo en la educación, en la sobrevivencia, en la atención constante a sus propios impulsos. Pero sobre todo, necesitaba idear un mundo exterior que no estaba ahí antes. Para el momento en que se graduó del colegio, Steinberg había decidido que todo alrededor suyo, sus parientes, sus compañeros de clases, los transeúntes en la ciudad, todos vivían una existencia que le disgustaba. Desdeñaba los valores de los demás, pero no tenía la valentía para llevar una vida distinta. Sus experiencias en el círculo literario con Eugene Campus le había enseñado que si bien podía desarrollar preocupaciones intelectuales, era mejor tener cuidado con la manera de expresarlas. Esa presión interior lo condujo a una promesa íntima, la de salir de la claustrofobia rumana apenas tuviera oportunidad. Deirdre Baer
creció para convertirse en un individuo independiente dentro de un grupo familiar muy unido, un miembro querido que deliberadamente se colocó en la posición de un extraño y de un observador de la escena doméstica. En 1942, en uno de los primeros de sus muchos intentos de recuperar y recrear los recuerdos y las imágenes de sus primeros 18 años, los únicos años que vivió en Rumania, pintó un revelador retrato de la vida cotidiana en la calle Strada Palace, antes de que la familia tuviera que mudarse. Su madre, su padre y su hermana están sentados en la mesa del desayuno mientras la sirvienta gitana camina hacia ellos llevando un plato de comida. Rosa se sienta cerca de Lika y se cierne sobre ella, mientras que Moritz se sienta aparte de ellos en el extremo más alejado de la mesa, erguido y vestido de forma crujiente para los negocios, bebiendo su café con perfecta rectitud. Detrás de Moritz, cortinas transparentes soplan en una ventana abierta al patio, donde hay otra vida en marcha, separada de la vida del comedor de Steinberg. Esta escena doméstica llena la mitad superior de la página, mientras que en la esquina inferior derecha, Steinberg se representa a sí mismo con su uniforme de colegial, llevando una placa con un número como un automóvil. Es una fuerte declaración de su lugar dentro de la familia, ya que se aleja de la acogedora escena doméstica en la mesa, llevando su mochila y listo para partir. Él observa a su familia mientras hacen sus tareas diarias, pero ellos no lo observan a él. Está separado y distanciado. Él ha mostrado una convivencia feliz y pacífica, pero no es parte de ella.
En otra de las representaciones que Steinberg realizó sobre el que fuera su hogar, muestra un cortejo que bien podría ser el de toda nación. Los dirigen dos figuras cadavéricas, una religiosa y otra militar. Parecen salidas de las fauces del pasado y de las pesadillas. Sigue una figura colorida, igualmente militar, montada sobre un caballo de caminar elegante. Son visibles las exhalaciones por su esfuerzo. Con todo su cuerpo, el caballo jala de un carruaje real donde se sientan cuatro mujeres con coronas y un niño igualmente coronado con ostentación, y atrás, dos sirvientas. Cierra la comitiva una persona a pie, que viste de forma exótica y carga en sus espaldas lo que parece ser un jarrón dorado. Apenas se distinguen, pero allí están, fingiendo ser una comitiva igual de espléndida, un gallo y un pato. Igual de complejo es el fondo, casas y edificios de diversos estilos. Una de ellas parece muy pobre y semejante a la casa donde vivieron los Steinberg. Un árbol gigantesco se ubica detrás. A sus costados hay viviendas de diversos estilos, y en la lejanía se puede ver una fábrica, delante de la cual se halla un cañón. Debajo, una escena inquietante llena de cruces que recuerda al Monte Gólgota. Steinberg contó, por fortuna, con el respeto y el apoyo de sus padres, quienes consideraban que su educación acercaba a la familia el conocimiento del mundo exterior y el saber para interpretarlo. Saúl no era totalmente libre porque su cultura e inteligencia eran de forma implícita evaluadas como necesidades para un judío con aspiraciones de fortuna. Aunque no se hablaba de ello, los padres de Steinberg daban por entendido que su único hijo realizaría estudios en una carrera que asegurara su porvenir. Y con esas inquietudes, Saúl ingresó a la Universidad de Bucarest en 1932. Saúl Steinberg.
Acepté una especie de compromiso. Si hubiera declarado que quería dedicarme al arte, mis padres no me habrían apoyado en la universidad. Así que declaré que quería estudiar arquitectura, una profesión seria y prestigiosa, casi al mismo nivel que la medicina.
La tradición local era que los aspirantes judíos fueran evaluados por profesionales ricos del área del conocimiento que hubieran elegido estudiar. Esos serían sus patrocinadores, si luego de culminar su educación aceptaban trabajar para ellos. Sin embargo, Saúl fue rechazado por el Comité de Admisiones de la Carrera de Arquitectura, que consideró dos debilidades suyas: falta de habilidad matemática y carencias en el dibujo. El comité declaró que tenía talento para los idiomas y desviaron su postulación a la Facultad de Artes y Letras. Steinberg se mantuvo en la universidad por muy poco tiempo. Ocupaba sus días en leer filosofía y literatura, cortejar a varias chicas y pensar con preocupación que no tenía un rumbo. Luego de ese periodo en el que apenas fue a clases, Steinberg desistió de una carrera en letras. El antisemitismo en Rumania contaminó todos los ambientes.
Fui estudiante universitario por un año, pero casi nunca fui a clases, porque había allí una atmósfera de brutalidad.
¿Por qué eligió luego arquitectura? Muchos años más tarde, a su amiga Prudence Crowther le comentó que para un judío rumano era la carrera más segura. Deidre Behr, en su biografía de Saúl Steinberg.
En 1932, cuando Steinberg comenzó sus estudios universitarios, la arquitectura era una buena elección de carrera para el hijo de un pequeño empresario judío en busca de una profesión más segura. La década de 1930 estuvo marcada por el auge de la construcción en Bucarest, pues Rumania se estaba recuperando de los años de las privaciones impuestas al final de la Primera Guerra Mundial. De la noche a la mañana, el país duplicó su tamaño cuando las provincias de Transilvania-Banat y Berasavia-Bucovina fueron cedidas al viejo reino, y pasó a ser conocido como el Reino de Rumania, donde viven 17 millones de personas de orígenes étnicos dispares, distribuidas en 295.000 kilómetros cuadrados. Fue una época interesante y animada, especialmente en Bucarest, como lo describió Aaron Sigalu, que cambió su nombre por el de Arthur Segal cuando se trasladó a Alemania para convertirse en pintor. De repente había todo tipo de posibilidades en un nuevo país.
Steinberg no era el único joven judío en su barrio que pretendía ser arquitecto. Solo en su vecindario había otros tres aspirantes: Jacques Gelber, quien luego se casaría con una prima de Saul; Bruno Leventi, quien formaba parte del grupo literario que había iniciado Eugene Campus y del que Steinberg formaba parte; y Mikhail Perlmutter. Leventi, a quien Saul llamaba Leventer, también fue rechazado en la Universidad de Bucarest y comenzó a buscar opciones en el extranjero. Por medio de Leventer, Steinberg postuló para estudiar arquitectura en el Regio Politecnico de Milán. Pueden encontrar en la librería Tolstoy libros sobre la revista The New Yorker, así como novelas, ensayos, poemarios y libros de fotografía y de arte, junto con muchas otras sorpresas. Queremos invitarles a que visiten este rincón de sabiduría y belleza y a que festejen el cumplimiento de 10 años de constante trabajo en beneficio de la cultura. La ventaja de esta librería es que trabaja por pedido, de modo que es fácil conseguir obras a las que de otro modo sería difícil acceder. En la descripción podrán encontrar el enlace a la página de Facebook de la librería. I fell asleep in a stranger's bed in the house that I grew up in. Oh, I was hanging over the edge. I was afraid of when I was just a kid. When I was just a kid. Ooh, is this it? I made inside my head, they were choking on medicine to cure themselves of what doesn't exist, while I was peeling my old skin. Rip me out again. Ooh, is this it? Segunda parte. Los lentos elefantes de Milán.
Al principio, había cierta mezcla de perplejidad con complacencia en quienes los veíamos llegar. Eran elefantes. ¿Qué es un elefante? ¿Qué es fuera de su planicie o fuera de su selva? ¿Qué son en una ciudad dos elefantes? Milán es hoy una ciudad muy refinada, elegante. Es digna, Milán. Y esos dos elefantes no convenían a la dignidad de la ciudad. ¿Por qué esas montañas grises corrían junto a los párpados? En los secretos resquicios del sueño, todo se adecúa al pasado y al futuro, a seguir viviendo. Los sueños, por pesados, por pesadillas que sean, son formas de vivir. ¿Acaso las más nutricias, aunque pesen durante segundos con la gravedad del horror, con la presión del límite, con la ferocidad de la final instancia? Pero la realidad es distinta, y no fue fácil verlos llegar con ese paso lento y seguro de las grandes moles en desplazamiento. Eso eran, gigantescas moles de mercurio rodando por un pavimento que les cedía involuntariamente el traslado y que segregaba ante cada paso de las bestias una sustancia bituminosa, mordiente. Avanzaban. Sin embargo, fue en Milán. Mi corazón estaba atribulado. Comprendo que a nadie le importa demasiado, ni los elefantes, ni mi corazón. Entonces, ¿para qué escribir? Mis elefantes son mis elefantes. pero a veces los he sentido oprimirme el corazón abatido con sus patas de terciopelo gris.
Este es un fragmento del cuento Los lentos elefantes de Milán, de Ángel Bonomini, leído por Camilo Villalba. En la primavera de 1933, Saul Steinberg y sus amigos Leventer y Perilamater se instalaron en Milán. Allí tendría lugar la transformación de Saul, de hombre oriental a occidental. Un tren condujo a Steinberg de Rumania a Milán. Al realizar una escala en Vinko Vici, Croacia, vio un salón de baile muy descuidado, casi en ruinas, con música y baile toda la noche. Para Saul fue una despedida para el Oriente. Occidente comenzó en Carso, la frontera entre Eslovenia e Italia. Era un paisaje sombrío, pedregoso y lleno de arbustos pequeños y hostiles. Pero poco después el tren pasó por el castillo de Miramare en Trieste. La visión del mar agitó el océano interior de Steinberg, aunque sería en Venecia que hallaría el encanto del mundo occidental. La valija de Saul contenía ropa, algunos implementos de higiene personal, una caja rosa, verde y azul de golosinas azucaradas y algunos de sus dibujos. A lo largo de sus años en Milán, viviría en cuartos arrendados, luego en una residencia universitaria y finalmente en el piso superior del Bar del Grillo, un pequeño local en la Vía Pascoli, cerca de la universidad. El día 16 de diciembre de 1933, se matriculó en el Regio Politécnico como estudiante de arquitectura. En su identificación constaba el número 33-34/81. Sin embargo, Steinberg había comenzado clases en el mes de septiembre. Luego de la ceremonia de inauguración del semestre, aquel pequeño y flaco compañero, de nariz grande y gafas pesadas, fue descubierto por otro estudiante que también deambulaba por la Piazza Leonardo da Vinci. Era Aldo Bussi, quien sería el amigo más cercano de Saul Steinberg en toda su vida. En una entrevista para Der Spiegel, Bussi declaró sobre sus primeras impresiones de Saul.
Había tan pocos extranjeros en la universidad y todo en él parecía diferente y fuera de lugar.
Aquel día, en la Piazza Leonardo da Vinci, perdidos entre la multitud de estudiantes que iniciaban un nuevo semestre, Bussi y Steinberg se encontraron e iniciaron una conversación. Lo que atrajo a Bussi fue que Steinberg parecía no tener prisa, mientras el resto de universitarios apresuraba a clases y a los comedores para estudiantes. Pronto, mientras dialogaban, Aldo y Saul estuvieron en otro lugar, un espacio que nada tenía de físico y en el que discutieron qué pasaría si un artista dibujaba una sola línea y permitía que ésta evolucionara en su dibujo. Cuando el conocimiento italiano que tenía Steinberg fue insuficiente para proseguir su intercambio filosófico, cambiaron de idioma al francés. Deirdre Baer, en su biografía de Saul Steinberg.
Esta fue la primera de muchas conversaciones durante los siguientes 70 años y la base de una rica correspondencia cuando no estaban juntos. A pesar de la facilidad con la que comenzó su amistad, Aldo fue consciente desde el principio de que Saul era una persona muy reservada que guardaba la mayor parte de lo que pensaba o hacía para sí mismo. Al principio, Aldo pensó en él como un farsante que simplemente trataba de evitar que sus inseguridades fueran vistas por otros. Pero con el tiempo se dio cuenta de que esa era la verdadera personalidad de Saul y aprendió a respetarla.
Esa personalidad reservada de Steinberg lo condujo a comer una sola vez al día en el comedor para estudiantes durante su primer año en Italia, cuando tenía apenas dinero para sobrevivir. Mientras sus compañeros se reunían en el Bar del Grillo, Saul se encerraba en su habitación con un emparedado que hurtaba como podía. Bebía agua y se iba a dormir hambriento, consolándose con el recuerdo de los banquetes de terrible comida rumano-judía que preparaba su madre. Saul Steinberg.
Apenas había llegado a Milán cuando me sorprendió el hecho, no de estar en Italia ni en la universidad, sino de estar solo. La soledad fue mi experiencia más profunda en ese momento. El descubrimiento y la novedad de la soledad, sus placeres y terrores.
Para su segundo año en Milán, Steinberg superó su timidez y su vergüenza. Se unió a sus compañeros de manera regular en el bar del Grillo, donde podían pagar por una taza de café y permanecer allí por todo el día. Se trataba de un lugar icónico para el diseño moderno italiano, la primera comisión del famoso arquitecto Ernesto Rogers y su firma BBPR. Aldo Busi, en su libro Viaje a la Tierra de la Mosca.
El Grillo era el lugar de reunión de los estudiantes del Politécnico y de la Escuela de Arquitectura de Milán, amueblado agradablemente por 4 jóvenes arquitectos con los colores de un loro y dirigido con mano firme por las 4 hermanas Cavazza. Por la noche era la única luz que brillaba en la oscuridad de Vía Pascoli, brillando incluso a través de la niebla. En el segundo piso había algunas habitaciones. En la parte trasera un pequeño jardín con una pista de baile. La comida, como la de ciertas dudosas posadas de Pigalle en París, era excelente.
Sin embargo, debido a que Steinberg halló un lugar confortable en el cual permanecer, existir, dibujar, pensar y conversar, además de que no tenía mucho dinero, nunca se aventuró mucho en la ciudad ni en sus alrededores.
Viví en Italia durante 8 años y, sin embargo, no vi mucho del país. Incluso en Milán llegué a conocer solo un barrio en particular.
En sus años en Milán, a partir de su experiencia inicial de encierro, Steinberg siempre estaba fuera de su habitación. Caminaba por horas y solo retornaba a su cuarto arrendado cuando estaba exhausto. De sus paseos infinitos, Saul conservaría 2 pasiones, la comida y las mujeres. Pasaba frente a las vitrinas de restaurantes y se detenía a consultar cada menú con un anhelo creciente por los antipastos, las pastas y los dulces. Y en aquellos cristales contemplaba los reflejos de las mujeres que caminaban en la acera, sus largas piernas sobre tacones. Los vidrios eran sus sueños, los medios sensibles a la luz de sus ilusiones. Sin saberlo, se formaban en el interior de Steinberg 2 de las cualidades que caracterizaron su arte: la transparencia, por medio de la comida contemplada detrás, y la reflexión, a través de los reflejos de mujeres que capturaba. En su obra posterior, Steinberg volvería al espejo y a las sombras como motivos para su obra. La realidad se multiplica, muestra sus profundidades, su complejidad, así como las superficies que le dan consistencia. Hallamos pequeños milagros de la luz en los trabajos de Steinberg. Nacen de la extrañeza que le produce al artista el misterio de la duplicación de lo existente, como si de rimas se trataran. El reflejo es un segundo grado de lo real y puede fácilmente obviarse, ignorarse, valorarse como un residuo. Sin embargo, para el arte de Steinberg, aquella imagen en el agua serena es una realidad que existe para cada uno. La escritora Deirdre Baer explica el ambiente en Milán durante la década de los 30.
Milán era cosmopolita en todos los sentidos. Un laboratorio de la modernidad, respetado internacionalmente por el arte y la arquitectura, el diseño gráfico, el desarrollo industrial, la moda y toda forma de cultura, desde la ópera hasta la literatura. Aunque vivió en el epicentro intelectual de la ciudad durante más de 8 años, Steinberg siempre insistió en que su autobiografía de esa época era más bien una autogeografía. Todo su mundo estaba circunscrito por las pocas calles situadas a mitad de camino, entre las paradas de metro de Piola y Lambrate, y consistía solo en un barrio particular, el barrio obrero que rodeaba las instituciones académicas que formaban la città degli studi. Su mundo se hizo aún más pequeño cuando Chucu Prenmater se trasladó a otro lugar y él y Bruno Laventer se quedaron solos. Viviendo tan cerca del Politécnico, Saúl solo necesitaba hacer un corto paseo para el café de la mañana en el bar del Grillo, antes de subir a la plaza para las clases. Luego volvía al Grillo para pasar el rato.
Steinberg tuvo dos preocupaciones fundamentales mientras vivió en Milán: el dibujo y las mujeres. Su amigo Aldo Busi bromeaba diciendo que los cuadernos que llevaba estaban directamente conectados con su mano y su pluma. En lugar de copiar las pinturas que colgaban de las paredes en los museos, como hacían algunos otros estudiantes de arquitectura, Saúl dibujaba lo que veía en las calles con su ya entonces característica línea negra, la cual era conducida por su espíritu imaginativo y travieso. Así dibujó iglesias, galerías y cafés. Su otra gran pasión eran las mujeres. Aprendió con rapidez el italiano para comunicarse y pasaba largas horas en el bar del Grillo, donde acudían numerosas chicas para coquetear con los estudiantes del Politécnico.
Lo que estaba buscando era amor. Hallarme a mí mismo a través del amor.
En sus memorias, Saúl insistiría en que su búsqueda más intensa y sincera durante sus años en Milán fue el amor de las mujeres. Pronto empezó a conversar con sarcasmo sobre su profesión. Saúl decía que la mera idea de que uno de sus dibujos se convirtiera en un edificio en el futuro lo hacía temblar, y por eso trazaba líneas muy pensadas. Además, en aquellos años, el Politécnico permitía a los estudiantes posponer sus exámenes para el final, lo cual Steinberg ciertamente aprovechó para continuar y perfeccionar su arte infantil del dibujo. Tommaso Busi, primo de su amigo Aldo, impartió un curso de dibujo al natural, lo cual supuso para Steinberg una revelación. Hasta entonces, Saúl había dibujado desde la fantasía y la imaginación. Por medio de las técnicas que le enseñó Tommaso Busi, Steinberg miró con sorpresa, fascinación y pasión el mundo que le rodeaba. Se animó a explorar los interiores de algunas galerías y cuartos, las fachadas de los edificios, los corredores y las posibilidades de perspectivas que ofrecían, siempre con la intención de mostrar algo más de aquello que los ojos ven.
Como estudiante de arquitectura hice un excelente viaje de estudios con mi escuela a Ferrara y Roma. Fue allí donde por primera vez hice dibujos del natural. Yo, que no había tenido ninguna formación artística profesional y he aprendido a dibujar dibujando, había pensado hasta ahora sobre todo en dibujos imaginarios, cosas que se inventan. Durante ese viaje me di cuenta de lo difícil que es hacer un dibujo del natural y lo importante que es entender la naturaleza, la verdad de la realidad. Entender la verdad del tema del dibujo, gente, arquitectura o paisaje, es algo complejo, ya que no es una verdad visible y superficial, y requiere mucho esfuerzo, una dedicación que a veces, por pereza, uno se esfuerza en evitar. Es más fácil inventar. Debes establecer una complicidad con lo que dibujas, hasta que adquieres un conocimiento profundo en ello. No dibujas bien si estás diciendo una mentira. Y a la inversa, cuando un dibujo del natural dice la verdad, automáticamente resulta ser un buen dibujo. Otro problema de dibujar del natural es que estamos obligados a encontrar respuestas a preguntas que hasta ahora no se han planteado. El trabajo que haces en el estudio es a menudo una respuesta a preguntas que ya son familiares.
I met two angels, but they were in disguise.
Preguntas. Muchas preguntas acudirían a Steinberg, que se convirtió en un observador atento y profundo del mundo. Sus búsquedas personales, el dibujo y las mujeres, encontraron respuestas. Pronto comenzó a trabajar como caricaturista para la revista Bertoldo, y cerca del final de 1936, una joven de habla veloz apareció en el bar del Grillo. De ojos azules y de cabello rubio, era Ada Casola, una persona todavía más reservada que Saul. No tenía miedo a nada. Algunos especularon que se dedicaba al contrabando de bienes, lo cual se confirmó cuando fue detenida por vender cigarrillos ilegalmente. Fue la primera mujer en cautivar Steinberg por completo. De aquellos años en Milán, Steinberg conservó las memorias de lugares que no estaban en el espacio, sino en el tiempo, y de rostros y voces y sombras que poblarían su mundo íntimo en el futuro. Un escritor que dibuja es una producción de Máscaras. Se trata de una serie de 10 episodios sobre la vida de Saul Steinberg, con el apoyo de la librería Tolstoy y del grupo de teatro Come y Bebe Teatro. La voz que da vida a Saul Steinberg es de Andrés Bastidas. Rosita Mantilla dio vida y voz a Deidre Ver, la biógrafa de Steinberg. La lectura del fragmento de la novela Europa Central, de William Tanner Bollman, la realizó Stephanie Baca. El fragmento del cuento de Ángel Bonomini fue leído por Camilo Villalba. Juan Suárez interpretó al amigo entrañable de Steinberg, Aldo Busi. Puedes encontrar más información sobre este episodio y la transcripción del mismo en máscaraspodcast.com. Próximamente, en el episodio número 3. Los caminos del exilio son interminables. No hay final para el desierto ni para la errancia de Steinberg.
Stanco per dormire, come pellico mi metto a scrivere memorie su memorie per reprimere la voglia insoddisfabile di pormi dubbi irrisolvibili, circondato da un deserto di inquietudini. Le conoscenze non le riconosco, su alcuni cresce il muschio, di qualcuno rimane solo il teschio. Certi amici non li vedo più, non li sento nemmeno, pensando a loro mi ritrovo in mano ricordi talmente sparsi che non possono più collegarsi. Presto o tardi andranno persi nella banalità di chiacchiere, dentro la complicità di foto e lettere. Mai promettere se non sei in grado di mantenere guarda caso. Più scrivo più temo di non averlo del tutto compreso, timoroso di voltarmi per guardarvi e riconoscervi. Vivo nel presente, tanto va così, ti accorgi che la vita è una foto di gruppo. Molti posano, troppi vivono a contatto con una realtà che non è di casa. Si affrettano a prendere decisioni nell'attesa di qualcosa, con il rischio che non accada, di qualcuno, con il rischio che non ti veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice. Troppo poco stanchi per dormire, dentro la cornice si emerge dal profondo fino in superficie, per riscoprire un po' com'è che va, cosa si dice. Niente di nuovo come al solito, chi vive per illudersi, chi la fa finita, chi resta in bilico tra mille situazioni che lo compromettono, tra mille più inquilini che lo sfrattano, chi rimane con i piedi a terra, chi resta bocca aperta per lo stupore, per il malumore. Pochi volti rassicurano di questi tempi, vivo di gratitudine per i momenti che passano di tanto in tanto come un classico che mi rilego con piacere mentre già pregusto il prossimo. E i tentativi di stare da solo sono falliti, salvato dai soliti vecchi amici. Si può cenare qui stasera, scatto primi piani eterni per non dimenticarti. Perché va così, ti accorgi che la vita è una foto di gruppo. Molti posano, troppi restano a contatto con una realtà che non è di casa. Si affrettano a prendere decisioni nell'attesa di qualcosa, con il rischio che non accada, di qualcuno, con il rischio che non non ti veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice, ancora troppo stanchi per dormire. Va così, ti accorgi che lo scatto è mosso fuori fuoco, ma è troppo tardi per fare uno spreco dei momenti che affronti, degli imprevisti che ti tocca vivere, pagando in contanti per poter scrivere di qualcosa con il rischio che non accada, di qualcuno con il rischio che non ti veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice, ancora troppo sveglio per dormire.